Venimos a Brasil ahora, si les parece, en el final de esta tertulia, y venimos también a comentar un resultado electoral, en este caso de un referéndum, el que tuvo lugar el fin de semana pasado, el domingo, y en el que la pregunta era muy sencilla, muy concreta. ¿El comercio de armas de fuego y de municiones debe ser prohibido en Brasil? Resultado, votó por el sí, o sea, creyendo que había que prohibir el comercio de armas de fuego, 36%. Votó por el no, casi 64%. Resultado, el comercio de armas de fuego y de municiones sigue siendo permitido. ¿Cómo vieron esta consulta?
En un país con 40.000 muertos promedio por año por armas de fuego, ¿no? O sea, cifras, Brasil es grande, ¿cierto? Pero cifras que realmente son impresionantes. Esto venía del estatuto del desarme que del gobierno de Lula, que tenía una serie de medidas tendientes a disminuir o a limitar la violencia, que en Brasil es algo muy importante, sin lugar a dudas, ¿no? Y la tenencia de armas de fuego es también un grave problema. O sea, un accidente de tránsito puede terminar a los tiros en Brasil, cosa que para nosotros uruguayos sería impensable, ¿no? En primer lugar, en Brasil, que la coalición de dos coches implica que los controles salgan con sus revólveres y empiecen a dividir quién tenía razón de esa manera. Sin embargo, las dos terceras partes de la gente vota por mantener el comercio en base a dos cosas. Una, primero, a no creer que el comercio era el comercio legal, digamos, de armas y municiones, era la causa de que la gente estuviera armada, diciendo los delincuentes consiguen armas por el mercado negro, no en el comercio legal. Y en segundo lugar, el sentirse sin armas, o sea, la sociedad salió a defenderse contra la delincuencia, un fenómeno que en América Latina cobra cada vez más fuerza y que yo lo asocio con la campaña, ya que hablamos de este tema antes, de Macri en Buenos Aires, que estuvo muy centrada en el tema de la seguridad y que explica buena parte del apoyo que tuvo en votos el domingo pasado. Al igual que en Brasil, la gente está asustada, preocupada por la delincuencia, y en Brasil lo que reclaman es la posibilidad de defenderse, ¿verdad? De armarse frente a la delincuencia, que nos pone realmente en una situación crítica y muy grave, ¿no?
Fíjate vos, es el fracaso del Estado en su dimensión más básica, ¿no? Más esencial, ¿no? El Estado fue sin gendarme, el Estado del siglo XIX.
El fracaso del Estado en su función es la economía. Y vos, mientras tengas pobreza, vas a tener delincuencia.
Bien.
Y mientras tenga delincuencia, vas a tener una sociedad civil que va a tender a armarse individual o familiarmente.
Pero antes de que se planteara modernamente que el Estado tenía que ocuparse de esas cosas, en el siglo XIX se decía, el Estado tiene que ser juez y gendarme. Y en América Latina y en la región, el Estado ni siquiera logra ser gendarme, ni siquiera logra garantizar la seguridad de la gente. Es el default del Estado, es alguna de sus tareas más sencillas, más importantes, más esenciales.
Una sociedad pobre culmina en un Estado represivo, autoritario y hasta una dictadura.
Bueno, acá hay creo que esta discusión que yo creo que está en el fondo de la cosa, me parece que es sustancial, ¿verdad? Que es una visión diferente que se tiene, que es la que tiene hoy el gobierno del frente, la que tú defendés, que es la que tiene la derecha en Latinoamérica, para decirlo de otra manera, que es la de Macri en Argentina.
Yo creo que el resultado no podía ser diferente, porque si somos racionales, el control del comercio solamente es asimétrico, es decir, para quien quiere conseguirlos para hacer cosas inadecuadas, va a conseguir armas siempre igual. Entonces, ¿por qué los que quieren tener para defenderse razonablemente van a negarse a la posibilidad de conseguirlas?
Esa es la gente que se castiga, Javier. La gente que quiere un arma o que llega a la conclusión que debe tener un arma en su casa defensivamente y con buenos criterios, en lugar, digamos, con determinada cultura civilizada, ¿no? A esa gente es a la que se le prohibiría,
claro,
un reglamento general.
Es lo que estoy diciendo, exactamente. Entonces, la gente, ¿por qué va a votar la prohibición cuando los otros sí van a seguir accediendo, aunque sea en el mercado negro?
En el mercado negro,
claro.
Es un desastre.
Pero ustedes ven entonces que es un tema que incluso en Argentina ha tenido su influencia en
¿y por casa como estado
electoral?
Vamos
entonces,
a Uruguay.
Claro, el final obvio era preguntarles por Uruguay, ¿no?
Vamos a Uruguay.
Yo creo que la discusión está... En Uruguay en este momento tenemos un gobierno, por lo menos un ministro del Interior, con una visión diferente del tema de la criminalidad y de cómo enfrentarla. ¿Sí? Y el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia en Uruguay es un problema creciente y de preocupación creciente en la gente, ¿verdad? Que lleva a una tendencia que marcan las encuestas de que la gente hoy está pidiendo penas más severas, ¿verdad? O sea que es una visión más autoritaria de enfrentar el tema, frente a un gobierno que cree que todo se debe a la pobreza, creo que es un error, que todo se debe a la pobreza.
No, yo no
digo, que
es estado rico y va
y que en definitiva el delincuente es una víctima, ¿verdad? Ah,
porque es víctima de un sistema social que lo excluye y que lo lleva a esto. O sea, entre esas dos visiones hay que encontrar
pero hay una cosa que está cansada, que es lo que están marcando muchos analistas del caso brasileño en este mismo momento, y es que el tema de la seguridad o de la falta de seguridad es un tema, va a ser un tema central en las próximas campañas electorales. Lo fue en la campaña electoral ahora argentina, ¿sí? Y ya está siendo tema de campaña política en Uruguay, porque hay muchos políticos que todo el tiempo están hablando de este tema. ¿Por qué? Porque le preocupa a la gente. Y entonces, bueno, va a haber que ver cómo los distintos actores de izquierda y derecha se van posicionando. El que no se dé cuenta que la gente está profundamente preocupada por la falta de seguridad, comete un grave error político, totalmente, independientemente de su signo ideológico.
Totalmente. Yo defiendo la política de José Díez. Me parece que es la política más equilibrada a largo plazo.
No, yo no la conozco. Yo conozco la política de él en materia carcelaria. Pero en materia de criminalidad, no, el Ministerio del Interior no tiene política. Realmente.
Pero uno de los principales problemas que tiene este gobierno es que no entiende eso, me parece a mí. No entiende que la gente está profundamente preocupada por la falta de seguridad. No da señales.
No, perdón, Vázquez lo entendió y por eso frenó la cosa en su primer momento, ¿verdad? Vázquez cuando vio cómo empezaba a reaccionar mediante las encuestas que él mandó a hacer, cómo la gente reaccionaba ante los primeros balbuceos de Díaz sobre este tema, realmente paró un poco como venía la cosa para llevar...
Igual lo viene manejando mal.
Pero el Ministerio del Interior no tiene política con respecto a la delincuencia, ¿sí? No la tiene. La tenían mal o bien, sí, los gobiernos anteriores, mal o bien.
Se llenaron las cárceles de gente.
Y bueno...
En perspectiva,
2005.
En perspectiva, 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Estaba recién empezando esta discusión, evidentemente, a propósito de estos asuntos en Uruguay, pero...
Un tema bien difícil, coincido.
Pero es bueno dejar a la audiencia con ganas. El asunto va a estar en nuestras tertulias, claro, en los próximos días, en la próxima semana. Lamentablemente no va a desaparecer de la agenda... Ni mañana ni pasado.
Y a Javier quiere hablar un poco del tema de Bertolotti, eso que le preocupa.
No, por favor.
Adolfo Garcés, Carlos Callavet, Juan Carlos Ollenart y Javier Daedo, gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.
Claro, chao.